Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Buenos días, amigas, muy buenos días, amigos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en mano a mano con el Plan Agropecuario, comunicándonos a través de este medio que todos los sábados nos encuentra hoy con un programa de esos que nos gusta, conversando con productores. En este caso, con un productor de la zona de Los Ladrillos en el departamento de La Valleja. Este productor es Federico Meikle. Estuvimos con él y con su señora Magela, que nos recibieron para conversar un poco sobre cómo trabajan, qué es lo que hacen y de qué manera lo hacen. Es un productor que arrienda el total de la superficie que trabaja, que tiene la característica de, por este motivo, tener la necesidad de estar constantemente monitoreando el predio y toda la información que se produce en el predio para tomar las decisiones correspondientes, y también el mercado, porque, como dice él, él es productor, pero fundamentalmente se fija mucho en el negocio. Más que un productor, un negociante, podríamos decirlo así. Y bueno, y se caracteriza como productor por cuidar los recursos naturales, en este caso el campo natural, suplementa, pero trata de producir siendo lo más intensivo posible sin afectar el recurso campo natural. Por eso nos parecía interesante, ya que hace un pastoreo racional importante, ha subdividido el predio, como él ya nos va a estar contando, y junto a Magela han construido una hermosa familia con 3 hijos que en este momento se encuentran estudiando. Pero para no seguir dándole vueltas al asunto, vamos directamente a la palabra del protagonista. Federico, ¿dónde se encuentra el predio?
Estamos en La Valleja, límite con Florida, en las nacientes del Cebollatí. Y bueno, es un predio totalmente familiar. En realidad, esto arrancamos cuando nos casamos con mi señora. Nos vinimos para acá, para acá mismo. Y bueno, aquí hemos prácticamente, ha sido todo nuestro progreso, vamos a decir. Tenemos 3 hijos. Hay uno que está estudiando veterinaria, la otra está estudiando agronomía y bueno, y la más chica está estudiando artísticos. Los chiquilines empezaron la escuela acá en la escuelita rural. A los poquitos años se cerró la escuela, tuvimos que hacíamos viaje todos los días para Valle Ordóñez, en el cual ahí más o menos mi señora los llevaba y los traía todos los días. Y así fue hasta el secundario que terminaron acá y ahí sí se fueron a hacer la facultad a Montevideo.
Describinos el establecimiento, cuál es el área, el giro productivo, cómo y qué se produce.
En realidad son 800 hectáreas, de los cuales se incorporaron, es todo arrendado, se arrienda y se arrendó un campo de un vecino, y en lo cual el total son 2.800 hectáreas. En un rango de acá, más o menos son unos 15 kilómetros están todos los predios. El giro productivo se arrancó con una cría, primeros años. A los 5 años, vamos a decir, que nos casamos, integramos el grupo La Gran 7, ¿no? Es un grupo CREA, y lo cual es lo que nos ha ayudado a sobrevivir y ir creciendo en los campos arrendados prácticamente y con rentas que hoy en día son bastante fuertes, ¿no? Porque estamos con $80 acá, $5 en la otra, y son todos con un índice promedio. Al principio teníamos cría, después la cría nos empezamos a ajustar con los números, tuvimos que empezar con una recría, y también se nos empezamos a ajustar, y hoy en día empezamos prácticamente a parcelear todo el campo natural, que en realidad nosotros hacíamos pradera, y si uno cuida una pradera, le echa fertilizante, hace todos los manejos que hay que hacerle a una pradera, ¿y por qué no se le hace al campo natural todo lo que le hacemos a una pradera? ¿Por qué? Porque nos costó plata. Como nos costó plata, en realidad cuidamos la pradera y el campo natural lo tenemos como de depósito. Y bueno, empezamos a parcelearlo todo. Hace 2 años que está todo parceleado, las 800 de acá, más todo lo otro. Y te puedo decir que están entre 2,5, acá en casa 2,5 hectáreas cada parcela. Los campos un poquito más alejados de acá del casco son de 5 hectáreas. Y los campos de afuera, los otros campos están en 10 hectáreas. Todo parceleado y es todo rotativo. Prácticamente no hay nada. Hacemos circuitos en realidad, nosotros le llamamos circuito. Prácticamente en primavera lo hacemos una vez por día, se cambian todos los ganados. Y después en el otoño empezamos a alargar en verano empezamos a alargar y bueno, en invierno pasamos prácticamente a 3 días como máximo en cada parcela. Eso por lo menos es lo que tratamos de tenerlo bastante firme, vamos a decir. Es todo recría, ternero y ternera. La ternera se sigue recriando hasta entorarla prácticamente de vaquillona de 2 años y ahí se vende, preñado. Y el ternero, bueno, se juega mucho con el ternero entero para la exportación y últimamente, como ha estado medio trancado, hemos seguido mucho con el novillo. Se han capado todos los terneros, seguimos para el novillo cuota, vamos a decir, si llegamos y lo que no llegamos, bueno, se sigue como... La idea es no pasarnos más de los 350 kilos más o menos y ahí se sale del predio, ¿no? Se vende o para algún corral o para cualquier lado, no hay destino fijo. Prácticamente nosotros en invierno, que es donde el déficit más grande que tenemos, prácticamente en el campo, que son de las cosas que uno está tratando de buscarle la vuelta, cómo producir en invierno, que es lo que más nos está complicando el poder, sobre todo con las vaquillonas, poder llegar a un buen entore, ¿no? Nosotros hacemos... Prácticamente para aflojar en invierno se encierran los terneros. Tenemos unos corrales en los cuales se compra mucho ternero en marzo, abril, se encierran y bueno, se venden al salir del encierro y con ese mismo negocio, vamos a decir, de vender, se compran de vuelta terneros. Entonces ese ternero que producimos en el corral sale gordo, se va para la exportación o lo hemos capado también y se vende como novillo y salimos a comprar el ternero liviano para aprovechar la primavera. Nos cuesta salir a veces con ese animal gordo, vamos a decir, del corral porque en realidad no, nosotros aseguramos el cobro de la ración, pagar todo lo que nos consumen y bueno, y salir con un animal más nuevo con menos kilos, aprovechar la primavera y verano.
El manejo se adecua mucho al negocio, se adecua al mercado, o sea, no es estático.
Exactamente, el sistema varía totalmente cómo viene el mercado. Hemos jugado mucho con la exportación y vemos que viene muy bien, hacemos mucho ternero y cuando vemos que se empieza a trancar o que vemos problemas, se actúa muy rápido. Se han capado los terneros adentro del corral también, por problema de que no se han cargado, y bueno, se ha tomado esa decisión. Pero no tenemos miedo al cambio, vamos a decir. O sea, rápidamente se actúa y se ejecuta, vamos a decir. Sí tratamos de producir, pero muchas veces estamos en el negocio, que es lo que nos saca muchas veces del apuro. No tanto la producción de carne, sino en poder hacer buen negocio, vamos a decir, de comprar, vamos a decir, y bueno, una vaquillona a la salida del invierno, poder preñarla, tener a base de pasto nomás, y bueno, y tener un plus por ese otro lado.
El campo natural es un recurso que en este establecimiento se cuida.
Bueno, nosotros en realidad siempre tratamos de producir cuidando el medio ambiente, ¿no? Tratando de cuidar todo ¿Y por qué no el campo natural? Como yo hoy decía, o sea, hacemos una pradera y la cuidamos y le aplicamos todo lo que se le hace a una pradera. Y en el campo prácticamente termina siendo un depósito de ganado, que era lo que nos pasaba a nosotros. Por eso se decidió prácticamente a repartir el campo y empezar a cuidarlo como campo. Y el tratar de cuidar los gastos, vamos, de empezar a producir pasto realmente lo que nos da la naturaleza. Por eso es que tratamos prácticamente hace años que no se ha dejado de usar el glifosato, vamos a decir. No es una cosa que la tengamos erradicada total, pero tratamos de no usarla prácticamente. Incluso también un poco con los fertilizantes. Bien, sí, fosforita hemos usado, estamos usando ahora, pero tratamos de en realidad con este sistema, le están buscándole la vuelta de poder que los animales se concentren en las parcelas para poder fertilizarlo con el mismo bosteo. Eso se hace, pasa mucho la rotativa también. Son campos, sobre todo acá donde vivimos nosotros, de mucha paja mansa. Se le pasa la rotativa para bajar el pasto grueso y la paja mansa que nos invade, ¿no? Entonces cada año por medio más o menos le estamos pasando a casi todo el predio, vamos a decir, a las 800 que es donde vivimos nosotros, que abunda mucho la paja mansa, ¿no?
Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar.
Interesante el trabajo de Meikle, teniendo en cuenta que es un productor arrendatario, como él dice, que tiene que ver el negocio para seguir siendo sustentable, pero no por eso deja de cuidar el campo y lo hace tan intensivamente como se puede. Continuaremos en la próxima parte del programa con más de esta conversación, de esta charla que tuvimos con Federico Meikle, pero ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Les recordamos que el próximo 13 de agosto, el jueves a las 11 horas, se va a estar realizando otro encuentro virtual, el encuentro Evaluación de la flexibilidad de las explotaciones ganaderas, a través de Facebook, YouTube y de la página web del Plan Agropecuario. Van a estar exponiendo el ingeniero agrónomo Ítalo Malaquín, que es coordinador de la Regional Noreste, y el doctor Rafael Carriquiri, quien es técnico en el departamento de Rivera, técnico del Plan Agropecuario allí. También les informamos que están abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Introducción a los Sistemas de Invernada Vacuna. Va a estar comenzando el 31 de agosto. Las preinscripciones van a estar abiertas hasta el 17 de agosto. Es un curso a distancia dirigido a productores y jóvenes vinculados al sector agropecuario. Tendrá una duración de 4 semanas y estará a cargo de los ingenieros agrónomos Santiago Lombardo y Rómulo César. Así que aquellos que quieran realizarlo simplemente tienen que inscribirse a través de la página web del Plan Agropecuario.
En la cara de los demás, esa careta idiota que tira y tira para atrás.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos.
Continuamos con la entrevista que realizáramos a Federico Meikle, quien nos recibió en su predio Las Ruinas, en la zona de Los Ladrillos, junto a Magela, su señora. Este productor pertenece al grupo, es integrante fundador del grupo La Gran 7 del movimiento CREA desde hace ya 18 años, lo cual, según sus palabras, le ha dado un impulso importante a nivel empresarial, a nivel productivo también. Pero ahora continuamos con el manejo del predio. Federico, ¿cómo se maneja la carga en este sistema?
O sea, este sistema en sí me ha ayudado a controlar la carga, vamos a decir, porque si yo me digo que tengo que llegar a los 30 días en primavera y según el volumen que esté llegando, es si estoy pasado de carga o estoy bajo. Eso me ha ayudado muchísimo en no estar midiendo materia seca, altura de pasto y todo ese tipo de cosas, ¿no? En otoño, si yo no llego, si yo veo que voy en las vueltas y no llego con los animales que tengo, veo que me está faltando muy justo a donde yo quiero que entren, es porque estoy pasado de carga. Y ahí se toman enseguida medidas, vamos a decir. Eso es bastante, lo hemos agarrado bastante incluso con la gente que trabaja con uno. Lo han agarrado bastante en decir, bueno, no hay, o sea, se ve cada vez menos pasto y bueno, es una ayuda grande que nos da el sistema este, que van a entrar y cada vez con menos pasto.
¿Se trabaja entonces con pasto antes y después del pastoreo?
Siempre tiene que dar remanente. O sea, eso nunca nos comemos todo el pasto, nunca se termina comiendo. En primavera terminamos a veces con bastante pasto, vamos a decir, que se difiere entre el verano y el otoño, dependiendo cómo vengan los años, ¿no? No le hemos podido agarrar la vuelta bien a este sistema, sobre todo si venimos con años muy buenos de lluvia, se nos empasta en el otoño y cómo nos comemos eso después estando tan seco. Esas son las cosas que nos vienen quedando. Si bien hay unos circuitos que se suplementa y andan muy bien, porque ahí sí, con la suplementación andamos muy bien en los circuitos donde tenemos pasto viejo, vamos a decir, pero en los campos donde no se suplementan y que no podemos llegar, ya sea con el mixer o con el tractor, terminamos perdiendo kilos en invierno. No tenemos. Están buscándole la vuelta por todo lado a ver si podemos. Hay un área mejorada con Lotus Rincón, el Lotus Macu, hay unas festucas que se han hecho en los campos naturales, que se han implementado, se han arrasado, y con una zapata, vamos a decir, hemos incorporado la festuca, que es lo que nos ayuda un poco el invierno. Pero asimismo no logramos mantener peso, por lo menos, en el invierno, que eso es lo que nos preocupa.
¿Para qué se usan los corrales?
En otoño ya empezamos a ver que no empezamos a pasar de carga, el corral lo usamos para encerrar los bichos, vamos a decir, que están de más. En realidad esa es la estrategia, vamos a decir, que los corrales están a base de... Si vemos que empezamos ahora con esta seca que hemos tenido este año, prácticamente hoy, les voy a decir, el campo está todo vacío, no hay nada en el campo y está todo metido entre los corrales, con un costo bastante alto. En el campo ni va a ser peor. No es en toda el área que tenemos, o sea, me baso más que nada en el área donde estamos nosotros viviendo acá, que es donde están los corrales, y en lo de afuera, vamos a decir, estamos a una carga bastante baja como para zafar, vamos a decir, el invierno, y bueno, manteniendo adentro los corrales para poder salir después con...
¿Cómo ingresan a los corrales los animales? ¿Por lote, se lotea?
Bueno, nosotros priorizamos primero todo lo más chico, todo lo que es ternero chico o liviano. Eso es lo primero que priorizamos porque sabemos que obtenemos ganancia con lo que metemos dentro del corral. Y después, bueno, con las vaquillonas de año y medio, este año se encerraron un lote grande porque no íbamos a llegar para el entore. Se sacaron cuentas, números, gracias al grupo y al técnico que tenemos acá. Vamos monitoreando continuamente los números y la ecuación que nos cierre, ¿no?
¿Por qué elegir el pastoreo rotativo tipo Boasem? ¿Se siguen las leyes propuestas en este método de pastoreo?
No, es un poco abierto. No voy con todas las leyes. Yo en realidad lo adapto a mi sistema. O sea, a lo que yo creo. No es 100% Boasem con todas las leyes. No, yo lo adapté a lo que a mí me parece. Creo que, y bueno, me llevo bien, trato de cumplir muchas de las leyes, y bueno, pero a veces no se cumplen y tampoco me preocupa, vamos a decir. Lo que sí más respetamos son los días, los días que estén en cada parcela, tratamos de respetarlo al 100%, que no estén más de 3 días en cada parcela. Y bueno, y ahí según el circuito, o sea, se la agranda, se juntan 2 circuitos para alargar muchas veces los días y bueno, se monitorea toda esa parte, ¿no? Tratamos de entrar con bastante remanente, o sea, con bastante pasto. En primavera se pasa, todos los días se cambia, para aprovechar la mayor eficiencia que pueden meter los animales arriba. Y queda pasto. Y bueno, la primavera nos termina, por más carga que le pongamos, no de comernos todo el pasto que producimos, pero ir sí dejando un remanente para el verano y otoño, ¿no?
¿Se amortizan las inversiones para subdividir el pastoreo? ¿Se hacen las subdivisiones y las parcelas sobre todos los suelos?
Nosotros estamos convencidos que sí. Digo, prácticamente nosotros lo hemos hecho nosotros mismos, con la gente de acá. No es con el agua en la parcela, es con agua natural, porque tenemos muchas cañadas buenas, porque el sistema lo permite. Tratamos de evitar todo lo que sean callejones y todo ese tipo de cosas, tratamos de evitar. Y bueno, y ahí nos estamos dando cuenta, en este año de seca, de que capaz que hay que meterle un poquito más y en algunos lugares llevar el agua a la parcela. Hay bastante diferencia cuando el animal toma el agua en la parcela que no en la cañada. Y además de eso, que no me bostee todo en la cañada. O sea, hay muchas cosas que ayudan. Pero bueno, como es un campo arrendado, vamos despacito. Nos vamos ayeitando con todo esto. Esto hace 3 años acá en casa que lo tenemos armado. No damos el salto más del que podemos dar. Entonces, no tenemos un contrato largo con acá donde estamos nosotros. Pero bueno, seguimos arrendando cada 3 años, se hacen los contratos, hay muy buena relación con ellos, pero nunca tenemos fijo, o sea, entonces a veces, pero también se nos va la vida. Hace 25 años que estamos acá en este lugar, y si es porque no vamos a hacer nada, porque en cualquier momento vamos a dejar, en realidad en todos los campos que trabajamos para a largo plazo.
También se aprovechan los suelos superficiales. ¿Es rentable el gasto en suelos menos productivos?
Y bueno, nosotros lo hacemos en toda. Hay una parte bastante jorobada, vamos a decir, y se comporta igual. O sea, te lleva una carga más baja, es lo único. Incluso las parcelas que han hecho, tenemos parcelas buenas y parcelas más jodidas, y bueno, en las parcelas jodidas a veces nos salteamos, o sea, 2 meses en pasar por esa parcela más jodida, porque no tienen nada. Tratamos de lo que los campos altos que están con lanares, también es el mismo sistema, y bueno, a menos carga.
Tienen lanares. ¿Cómo se trabajan los ovinos?
Tenemos lanares, en realidad se tuvo a punto de dejar, porque la verdad que era bastante complicado. Y bueno, los chiquilines, mis hijos les gusta, quisieron enganchar, y yo les dije, bueno, si ustedes se encargan de ella, seguimos para adelante, y son los encargados del tema de los lanares, andan ellos en toda la vuelta. Ya se cría y se saca el cordero pesado prácticamente. Estamos dándole otro salto, a ver si en realidad, si a ellos les gusta y se encargan, digo, vamos arriba. Yo los apoyo y creo que es una linda, sobre todo en los campos jodidos, poder sacarle algo más.
¿Se puede vivir del campo más aún cuando se arrienda, como en este caso?
Venimos siempre con una espada atrás, ¿no? Porque en realidad vivimos de esto. Con los chiquilines en Montevideo se hace bastante cuesta arriba y tenemos que pagar la renta. Entonces como que tenemos continuamente una espada atrás, que es la que buscarle la vuelta, porque si no, no pagás. Entonces tratamos de siempre andar buscando el negocio, en realidad, de ver los tipos de negocio que tenemos, monitoreando de continuo todo lo que está acá en el predio y proyectándonos para adelante. En este momento, vamos a decir que hicimos el cierre ejercicio, bueno, nos proyectamos el año para adelante y lo vamos prácticamente evaluando. Si hay movimientos grandes o lo que sea, cada 2 o 3 meses vamos monitoreando lo que está proyectado, vamos a decir, que es lo que nos ayuda bastante a ver qué rumbo vamos llevando, ¿no? Tenemos que ir buscándole la vuelta, o por un lado o por el otro. Como poder, yo creo que se puede. No es fácil, porque hay que andar de continuo mirando todo, ¿no? Tengo a mi señora, que es la que lleva la parte de los números también. y a los chiquilines que vienen acá afuera y bueno, y trabajan de continuo a la par de uno, ¿no? Los tres, porque en realidad es una mano grande y bueno, y apostamos en realidad a la familia, ¿no? Y bueno, y que ellos puedan el día de mañana seguir luchando con esto.
Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro?
La verdad que una experiencia por demás interesante, teniendo en cuenta las características de este tipo de producción, de este productor, cómo ha tratado de adecuarse primero para cubrir los gastos, para ser sustentable, que es lo que todos queremos ser, sustentable económicamente, pero también ambientalmente, cuidando el medio ambiente, cuidando el recurso, en este caso el recurso campo natural, a través de hacer un trabajo intensivo mediante la subdivisión y tratando de aprovechar al máximo la fortaleza del campo natural, aprovechando al máximo la geografía, también la topografía del predio, para no afectar el medio ambiente, para no afectar el campo natural y producir lo máximo posible teniendo en cuenta esos cuidados. Agradecemos entonces a Magela y a Federico por habernos recibido y nosotros nos reencontramos el próximo sábado, como todos los sábados a partir de las 9 de la mañana aquí por Radio Carve, con más información, más notas, más experiencias dedicadas a ustedes, pensadas para ustedes que están del otro lado, que creemos les puede ser útiles o por lo menos entretenidas, teniendo en cuenta que muchos de ustedes son productores y productores ganaderos. Así que los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana en la 850 del día.
Ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.